otoño, invierno, primavera. Bio Bio, todas las estaciones.
En marzo, vuelve con estilo junto a Ópticas Chile. Elige tus marcos más cristales con 25% de descuento y marca la diferencia. Ven a nuestros locales o ingresa a shilling.cl. Con Ópticas Shilling, su vista en las mejores manos. Condiciones promocionales en shilling.cl.
Según la OIT, solo el 31% de los puestos de liderazgo son ocupados por mujeres. La Universidad Autónoma de Chile impulsa el cambio con la beca Impulso Femenino, con 100% de cobertura en 2 magísteres y 5 diplomados. Postula hasta el 23 de marzo en posgrado.uautónoma.cl.
En Los Muermos tenemos Caleta Quillagua, el sector costero de Guaguar, La Pampina y la Bio Bio. Bio Bio Puerto Montt tiene número único.
Red fija 65-222-7680. Celular más 56-65-222-7680. Sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bio Bio Puerto Montt. La radio te escucha. La radio responde.
Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
En las próximas horas, el gobierno anunciará medidas en torno al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles. La economía chilena creció un 2,5% en 2025, según el último informe de cuentas nacionales del Banco Central. A una semana del inicio del gobierno de José Antonio Kast, el Ejecutivo hizo un balance positivo de la gestión y descartó estar copando la agenda por motivos comunicacionales. La bancada de diputados de la UDI anunció que recolectará firmas para impulsar interpelaciones parlamentarias oficialistas a los ministros de Vivienda y Hacienda. Desde el Partido Republicano deslizaron cierta distancia con la medida y la oposición tildó de show comunicacional la estrategia. En su primera reunión como oposición, los partidos del progresismo han hecho un llamado a operar en unidad y enfrentar las afectaciones a los derechos sociales. Carabineros capturó al presunto autor del femicidio de una joven de 25 años en Paine. Por el delito de femicidio será formalizado un hombre tras el hallazgo de un cadáver en la comuna de Panquehue. Por 7 delitos de homicidio culposo, la fiscalía formalizó al capitán y 2 tripulantes del pesquero Cobra que colisionó con la lancha Bruma en Coronel. Octava jornada de formalización de Manuel Guerra. La defensa del ex persecutor acusó que el delito de violación de secretos no estaba incluido en la querella de capítulos y que la gran parte de las imputaciones ya se encuentran prescritas. En materia internacional, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó que las fuerzas israelíes mataron al ministro de Inteligencia del régimen de Irán, Ismail Katif, en un ataque aéreo en Teherán. El gobierno de Pakistán anunció una tregua de 5 días en su ofensiva militar en Afganistán, apenas 2 días después del bombardeo contra un hospital que dejó centenares de víctimas civiles.
Se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a DetaCop. Un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. DetaCop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile. Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto saludarles, comenzando esta nueva edición de Radiograma Mediodía en este día miércoles 18 de marzo. Por 7 delitos de homicidio culposo, la Fiscalía formalizó al capitán y 2 tripulantes del pesquero de alta mar Cobra, que, recordemos, colisionó con la lancha Bruma frente a las costas de Isla Santa María en Coronel hace ya casi un año. El Ministerio Público pidió arresto domiciliario nocturno para los imputados, lo que provocó la molestia de los familiares de las víctimas. Mientras que la defensa de los acusados señaló que la imputación de la Fiscalía es débil. De todo esto nos cuenta a esta hora. Ahora en vivo desde Coronel José Manuel Lagos de Radio Biobío en Concepción y Radio El Carbón. José Manuel, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hans, auditores, muy buenas tardes. Se realiza la primera de 2 jornadas de formalización en el llamado caso Bruma en el Tribunal de Garantía de Coronel, donde el Ministerio Público formalizó la investigación en contra de 3 de los tripulantes del pesquero de alta mar Cobra, que colisionó con la lancha Bruma frente a las costas de Isla Santa María en la comuna de Coronel. En hechos que se remontan al 30 de marzo del año pasado, aproximadamente a las 3:08 al noreste de la Isla Santa María, en la comuna de Coronel, donde la nave pesquera Cobra, pesquero de alta mar de 64,7 metros de eslora, colisionó o abordó con su proa a la lancha de motor Bruma de 14.7 metros de eslora. La fiscal regional de Biobío, Marcela Cartagena, indicó que el Cobra realizó un impacto de alta energía que dañó y fragmentó la estructura de la lancha, provocando su hundimiento, desaparición y muerte de estos 7 tripulantes a bordo. Al momento de la colisión, según la persecutora, se encontraba navegando al mando del capitán de la nave el imputado Roberto Mancilla Gallardo, quien tenía la calidad de patrón de pesca de alta mar de segunda clase. Además, participaban en ese momento en las labores de navegación el imputado Luis Macaya Andrade, en el puesto oficial de guardia de navegación, vale decir piloto, ejerciendo labores de vigía, y el tripulante general de máquinas e imputado Jaime Sandoval Lepe. Hay que consignar que respecto a los 3 imputados, la fiscalía coincide en que acá hubo negligencia para tomar las medidas necesarias para realizar una guardia y un control de navegación segura, y por ello los formalizó por 7 delitos de homicidio culposo. Escuchemos parte de la intervención que realizó la fiscal regional de Biobío, Marcela Cartagena.
Debían velar por una navegación segura y especialmente porque no se produjesen abordajes o colisiones. Más aún, cuando la nave Cobra acababa de efectuar un cambio de rumbo. La navegación se realizaba en un horario nocturno y en una zona de alto tránsito de naves.
Hay que señalar que para los 3 imputados se ha solicitado 3 medidas cautelares: arresto domiciliario nocturno, firma quincenal y arraigo nacional. Pero también se formalizó a la pesquera Plumar como persona jurídica en calidad de imputada. En ese contexto, la fiscal indica que hubo una falta de implementación efectiva de un modelo de prevención del delito al momento de los hechos.
En que el pesquero Cobra colisionó con su proa a la lancha motor Bruma, causando su hundimiento, la desaparición y la muerte de los tripulantes a bordo, fue favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva de un modelo adecuado de prevención de delitos por parte de la persona jurídica.
Medidas cautelares que en el caso de los tres imputados no cayeron del todo bien en las familiares de las víctimas que se encuentran apostadas a un costado del Tribunal de Garantía de Coronel, teniendo en cuenta que no coinciden con la teoría del caso del Ministerio Público, que habla de 7 delitos de homicidio culposo. Las familias de las víctimas hablan directamente de que hubo un homicidio con dolo y no un cuasi delito de homicidio o homicidios culposos. De ahí que esperan que los abogados querellantes, quienes los representan en la audiencia, exijan la cautelar de prisión preventiva. Así lo señalaron en conversación con la radio familiares de las fatales víctimas.
Eso es lo que esperamos, por lo mismo tenemos un abogado particular, pues él es el que ahora se la tiene que jugar para que lleguemos a lo que nosotros queremos, que es un homicidio con dolo. Se han hecho las cosas bien, pero también han habido momentos en que nosotros consideramos que no se han hecho como corresponden, pero sí consideramos que se ha ido trabajando en lo que nosotros hemos ido pidiendo.
Para mí ellos tienen que estar en prisión preventiva mientras dure la investigación. Esperamos que al término de la jornada de a nuestro favor, porque como les vuelvo a repetir, no estamos de acuerdo con las cautelares. Para mí fueron negligentes, pero sobre ellos yo no me voy a referir.
En las antípodas de esta visión que tienen las familiares de las víctimas y la parte querellante, está la defensa por parte del abogado Alejandro Espinosa, quien representa a la pesquera Blumar y a los tres imputados en esta causa. En ese contexto, el jurista descartó alguna acción de obstrucción a la investigación por parte de la compañía y de personeros de dicha firma, así como también un accionar negligente por parte de los imputados del PAM Cobra. De hecho, sostienen que lo anterior fue un accidente.
Y en relación al accidente mismo, tenemos la convicción, los antecedentes para demostrar que en este accidente no existió de parte de la tripulación del Cobra o las personas imputadas ninguna omisión o conducta culposa que haya tenido incidencia en el resultado producido.
La audiencia continúa en pleno desarrollo, en donde la parte querellante, a través del abogado Rafael Poblete, pide que para el caso de la empresa se pueda designar un interventor como medida cautelar. Hay que señalar que en estos momentos se continúa interviniendo la fiscal regional Marcela Cartagena, añadiendo que Bruma estaba fondeada, pero tenía movimiento según el viento que imperaba, según consta en los tracks de navegación del Cobra, que se movía a 11 nudos de navegación. Es el barco el que se acerca a la lancha donde la luz es notoria y que los restos de la lancha pasan por la banda de estribor por el costado del Cobra. Consignar que las condiciones en donde ocurre esta colisión fueron en alta mar, de noche, donde hubo una visibilidad de 10 kilómetros, por lo tanto, añade la persecutora, no hubo problemas de neblina o de niebla, no existían niebla ni neblina, y que por lo tanto la visibilidad es total. La audiencia continúa a la espera, por supuesto, de las intervenciones por parte de los querellantes, donde también está el Ministerio de Seguridad Pública a través del gobierno, y también la defensa, cuya instancia se podría extender entre hoy y mañana. En Coronel, Radio Carbón.
Bio Bio, cobertura total.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Bien, vamos ahora con otro tema. Carabineros capturó al presunto autor del femicidio de una joven de 25 años en Paine, en la región metropolitana. El imputado tendría casos de violencia intrafamiliar previas que no habrían sido formalizadas por la víctima. Tiene más detalles de esto Rodrigo Pino. Rodrigo, buenas tardes.
Se trata del caso que afectó a esta joven de 25 años, Esther Bustos González, quien fue asesinada en horas de esta madrugada por quien sería el presunto autor, su ex pareja, luego de un quiebre amoroso y que terminó lamentablemente con este crimen ocurrido en la comuna de Paine. Todo esto se generó cerca de las 3 de esta madrugada, 2:43 para ser más específico, en el sector de la calle Galverino, al frente al 487, donde esta víctima víctima se habría encontrado con quien era su ex pareja, este hombre de 46 años, bien digo, quien sostuvo una discusión con ella, la golpeó, la arrojó al piso y posteriormente la apuñaló con un arma blanca para finalmente esta persona escapar del lugar. Vecinos del sector alertaron de aquello a personal de carabineros, posteriormente llega personal policial, también equipos médicos de salud, quienes finalmente contratan la muerte de esta mujer de 25 años producto de una herida cortopunzante en la zona del tórax. Se inició de inmediato una investigación policial por parte de carabineros, ya que había una pista bastante relevante aportada por testigos, también por los familiares respecto de quién podría estar detrás de este crimen, que sería la ex pareja de esta persona con quien habría sostenido varias discusiones previas tras haber sido terminada esta relación, y que este hombre ya la habría amenazado previamente respecto de posibles represalias en torno al fin de esta relación sentimental. Lamentablemente la cumplió en horas de la madrugada, llegó carabineros a iniciar la investigación a través del departamento OS9 del laboratorio de criminalística, dando con el sospechoso a solo 10 cuadras del lugar donde finalmente la persona iba en una bicicleta intentando aparentemente salir de la comuna de Paine en compañía de una segunda persona, que esta última mantenía en su poder un cuchillo que sería aparentemente el arma con el cual se generó el crimen. Las dos personas fueron detenidas. Escuchamos las palabras del comandante Jorge Guzmán del departamento de S9 de Carabineros, que le entregó detalles respecto de la captura de esta persona.
Habría habido un quiebre amoroso hace aproximadamente 4 meses y que habían denuncias previas de violencia. La investigación se centró inmediatamente, a lo menos, en buscar a esta expareja para poder tomar declaraciones en calidad de testigo. No obstante, se permitió poder establecer de que el autor de este femicidio sería esta persona que estábamos buscando. La familia, entiendo que habría realizado denuncias previas de episodios de violencia, las cuales lamentablemente nunca fueron ratificadas por la víctima.
Rodrigo Ramírez, de 45 años, conocido o apodado Chino Choclo, quien es el autor o presunto autor de este femicidio, que está en calidad de imputado, pero que de acuerdo a carabineros las pruebas lo estarían fijando en el sitio del crimen y también como el autor material de este asesinato. Tuvimos la posibilidad también de conversar con los familiares de esta víctima, hablamos de su tío y también de su abuelo, quienes apuntaron efectivamente que había una relación bastante violenta sumado al consumo de drogas y también a delitos previos por parte del imputado de agresión en contexto de violencia familiar, pero que ella nunca quiso estampar una denuncia formal producto de las amenazas con las cuales él la intimidaba respecto de posibles represalias a su núcleo familiar.
Y la comida del horno. Yo estaba durmiendo y me fueron a avisarme un nieto, me fue a avisarme a la casa. ¿Cómo hacería matarla? Pues el maño de droga. Ella nunca lo anunció porque le tenía miedo.
Nosotros como familia siempre le pedimos que se alejara de él. Yo sabía el tipo de persona que era él. Y siempre le pedí que se alejara de él y ella me decía que no podía porque si ella se alejaba, él le decía que se iba a desquitar con la familia y con la mami, que es mi mamá.
Patricio Rosas, fiscal de flagrancia de la Fiscalía Metropolitana Occidente, quedó a cargo de esta investigación, va a formalizar cargos en la jornada de mañana, y él apuntó a que este imputado cuenta con antecedentes previos por delitos vinculados a violencia intrafamiliar, pero también otros ilícitos. Además, esta persona va a enfrentar cargos de femicidio íntimo, ya que comparte un hijo de 2 años con la víctima fatal, por tanto, la pena es aún más grave la que podría enfrentar este principal sospechoso de este asesinato.
Este delito constituye un femicidio íntimo, ya que entre ellos existe una relación de convivencia con un hijo en común menor de edad, como también los antecedentes penales del sujeto, quien mantendría condenas anteriores por delitos de robo, por delitos de microtráfico y también por un homicidio frustrado.
Sí, de hecho, lamentable es la cifra que se ha generado ya lo que va ocurrido este año. Son 5 femicidios que están registrados por el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. De hecho, en el día de hoy hubo palabras por parte de esta representación a través de Priscila Carrasco, directora nacional de la Mujer y Equidad de Género, que anunció que se van a hacer parte de acciones legales en contra de este imputado. Esto considerando la nueva ley integral en torno a protección de la mujer, pero también dijo se va a entregar apoyo a la familia y sobre todo a este menor de tan solo 2 años.
se va a querellar por primera vez de oficio en esta causa, será parte. También hemos tomado contacto con la familia, ofrecer y apoyar todo el proceso de la implementación de la ley de reparación, porque lamentablemente en este caso también hay un niño. Y mañana estaremos participando en la audiencia de control de detención, pidiendo la pena más gravosa.
Sí, el OS-9 de Carabineros y el Laboratorio Criminalística estuvieron finalmente en el domicilio del principal sospechoso, levantando algunas huellas. También se va a hacer peritaje a esta arma blanca encontrada en poder de quien acompañaba al principal sospechoso de este asesinato. Ambos van a quedar a disposición del Ministerio Público, uno en calidad de presunto autor de este delito femicidio, segundo como encubridor de este crimen. Son hechos que están aún en desarrollo, mientras que el cuerpo de esta joven de 25 años fue derivado a servicio médico legal y la familia también va a entregar su testimonio respecto de estas amenazas que fue víctima durante varios años esta joven de 25 años. Bio Bio, la radio.
Bueno, y el día de hoy en el juzgado de garantía de San Felipe será formalizado un hombre de nacionalidad boliviana por un femicidio registrado el pasado 22 de febrero en la comuna de Panquehue. El cadáver de la víctima fue encontrado durante la noche enterrada en la ribera del río Aconcagua después de que el imputado confesara ser el autor de este delito. Tiene más detalles Lucas Peña de Radio Bio Bio en Valparaíso. Lucas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y claro, porque las diligencias por parte de la Policía de Investigaciones iniciaron durante la noche del día de ayer, esto después de que el imputado confesara ser el autor de este delito, de este femicidio que se registró el pasado 22 de febrero en la comuna de Panquehue, delito de femicidio por el cual será formalizado el día de hoy en el juzgado de garantía de la comuna de San Felipe. Todo esto comenzó por una denuncia por presunta desgracia que fue ingresada a fines del mes de febrero, específicamente el 24 de febrero, cuando se ingresa esta denuncia por una mujer de nacionalidad de boliviana que se encontraba desaparecida en esa fecha que habíamos mencionado previamente, el 22 de febrero, una mujer con situación regular en el país con domicilio en la Toma Yevide de la comuna de San Felipe. La Policía de Investigaciones toma este caso e inicia las diligencias que dieron como principal sospechoso a la pareja de esta víctima, quien también mantiene la misma nacionalidad. Y es bajo este contexto que el ahora imputado accede a entregar declaraciones, y es cuando confesó ser el autor de este femicidio que se registró en la comuna de Panquehue, ser el autor de este femicidio, además de haber enterrado a la víctima en la ribera del río Aconcagua, también en la misma comuna de Panquehue. De hecho, ahora vamos a pasar a escuchar declaraciones por parte del subprefecto Patricio Cuevas, que es jefe subrogante de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Los Andes, quien además detalla que previamente a los hechos de este caso, los hechos de este delito, habían viajado previamente a un balneario público en la misma comuna de Panquehue. Lo escuchamos.
El imputado accede a declarar, donde al conocer los medios de prueba, confiesa que le dio muerte a su pareja el mismo día de su desaparición, detallando que ambos concurren a un balneario público en la comuna de Panquehue, donde oculta el cadáver en la ribera del río Aconcagua.
Tras confesar ser el autor de este delito, la fiscalía instruyó la detención de este imputado por el delito de femicidio al tratarse de ser la pareja, quien fuera la pareja de esta víctima, siendo puesto a disposición del juzgado de garantía de la comuna de San Felipe, donde nos encontramos en estos momentos, obviamente a la espera del inicio de esta audiencia. Aún quedan un par de controles más antes de que inicie esta audiencia de formalización y obviamente antes de conocer las medidas cautelares y también los antecedentes por parte de la misma fiscalía. Se tiene que discutir cuál será el acceso que tendrá obviamente la prensa para poder cubrir esta audiencia de formalización que debería comenzar en unos minutos más. Quien también se refirió con respecto a este caso es el nuevo delegado presidencial de la provincia de San Felipe. Nos referimos a Sebastián Caldera, quien entregó detalles sobre los antecedentes de este imputado, señalando que ya mantenía antecedentes por violencia intrafamiliar.
El victimario, en este caso el asesino, sería su pareja, la cual contaba con denuncia antes por maltrato intrafamiliar. La denuncia de que ella no se encontraba una presunta desgracia fue hecha el 24 de febrero de este año a la PDI. Por ende, la fiscalía ya ordenó la diligencia y la investigación.
Hay que señalar que este imputado realiza las respectivas declaraciones a la policía durante la tarde del día de ayer, y él mismo confiesa el lugar donde se encontraba enterrado este cadáver, y es por esa razón que después inicia las diligencias por parte de la policía de investigaciones durante la noche en la comuna de Panquehue. Bueno, nos mantendremos aquí entonces en el juzgado de garantía de la comuna de San Felipe a la espera, obviamente, del inicio de esta audiencia para saber obviamente los detalles también de la investigación por parte de la PDI y la Fiscalía en el marco de este femicidio que se registró el pasado 22 de febrero en la comuna de Panquehue. En la región de Valparaíso, Bio Bio, La Radio.
Ese ruido no es solo una construcción, es el sonido de un sueño que se hace realidad. En Santa Bárbara, estudiantes de arquitectura de la USS diseñaron Casa Colmena, un proyecto de viviendas rurales sustentables que hoy empieza a construir futuro para 16 familias del Biobío. Cuando el aprendizaje conecta con las necesidades reales, nacen obras que transforman vidas y formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Bueno, se espera que durante esta jornada el gobierno anunciará medidas en torno al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, más conocido como MEPCO. En paralelo, el último informe de cuentas nacionales del 2025 dio cuenta de un escenario favorable respecto de las expectativas que mantenía el mercado y el Ejecutivo. Tiene más detalles de esto Vanessa Gajardo. Vanessa, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Se cambia, se modifica o se elimina? Esta es la gran pregunta que está circulando en el mundo de los académicos, de los economistas y, por supuesto, en la esfera política respecto del anuncio que debiese hacer el Ejecutivo en los próximos días en torno al mecanismo de estabilización de precio de los combustibles, que sabemos el precio del petróleo se ha disparado desde la escalada del conflicto en Medio Oriente. Ahora bien, sí hay que hacer una pequeña corrección, porque se decía esta tarde, algunos dijeron en las próximas horas, estamos hablando de fuentes del propio gobierno. Sin embargo, hace algunos minutos atrás, el ministro de las Express, José García Ruminot, especificaba que debería ser en los próximos días entonces que finalmente el gobierno anuncie algo en esta materia. Pasemos a escuchar entonces las declaraciones del secretario de Estado.
Es probable que en los próximos días, próximas semanas, siga aumentando, y eso nos origina una dificultad mayor, porque el mecanismo de estabilización de precios que tenemos nosotros es un mecanismo caro.
Y tal como lo hemos estado comentando a lo largo de estos días, la bajada más social, más ciudadana de las implicancias que podrían tener estas modificaciones al MEPCO, economistas ya estiman que de no existir este mecanismo, podríamos ver alzas que se materialicen de forma muy abrupta sobre los 300 pesos por litro. Sin embargo, desde el Ejecutivo insisten en que el costo fiscal de seguir manteniendo este mecanismo va a hacer que el Estado se desangre. De hecho, escuchábamos la semana pasada que el ministro Jorge Quiroz hablaba de que se están gastando alrededor de 50 millones de dólares por semana para poder seguir amortiguando esta alza que ya parece inevitable. Solo en el mes de marzo, calculan los economistas, tendríamos un gasto de entre 200 y 300 millones de dólares por concepto del MEPCO, lo que, considerando cierto el déficit fiscal estructural que tenemos y estas declaraciones que han sido conocidas públicamente respecto de una caja sin plata, es insostenible mantener en el tiempo. De ahí entonces que se esté comentando la posibilidad de cuáles son estos cambios que se le podrían hacer al mecanismo, digamos, para no eliminarlo, plantean algunos. En la esfera política, más bien, ya hay algunas visiones respecto de lo que se puede o no se puede hacer. Sin embargo, los economistas consultados por la radio plantean que se puede inyectar más recursos, cambiar lo que es la banda de precios, o bien que los traspasos, las alzas, se den semanalmente y no cada 3 semanas como ocurre en la actualidad. Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, dijo que este es un tema bastante delicado, sobre todo por las suposiciones informaciones y especulaciones que se han estado dando en los últimos días, dijo que aún así, sea el cambio que sea que vaya a anunciar el Ejecutivo, es un tema muy delicado porque toca directamente a la ciudadanía.
Se debe tener muy presente que este mecanismo es altamente valorado, puesto que permite a los agentes económicos absorber de mejor manera los shocks internacionales. Hay que tener precaución, por tanto, con las variaciones o modificaciones que se quieren implementar.
Y desde la esfera política ya conocemos, ¿cierto?, cuál es la postura de la oposición, que dicen que es un duro golpe para la ciudadanía, específicamente para los más pobres, que van a sentir de lleno lo que podría ser una eventual eliminación del MEPCO. Hoy, el diputado independiente por el PPD, Cristian Tapia, planteaba una alternativa que ha subido rápidamente al debate. Se refirió justamente a las exenciones que hay en la industria minera. Dijo que nunca ellos han pagado el impuesto específico a los combustibles y dijo que efectivamente este puede ser una vía que debe estudiarse para no eliminar justamente el MEPCO.
Nunca han pagado el impuesto específico a la minería. Nosotros este tema no es un tema nuevo, lo hemos planteado en todos los gobiernos, pero ahora estamos en una situación muy compleja.
Bueno, hoy se realizó una reunión en el plano de estas reuniones que se están dando con los empresarios y los distintos ministros que lideran el plan de reconstrucción nacional con la CPC y todas sus ramas. Hoy fue en el Ministerio de Economía y Minería, liderado por el viceministro Daniel Mas. A la salida le consultamos por esta propuesta que están haciendo desde el Congreso al presidente de la SONAMI, Jorge Riesco. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo que le sorprende que cada vez que se producen estos déficits, estos problemas, estos desbalances, se esté apuntando a la minería para hacerse responsable. Dijo que el aporte que ellos van a hacer desde la industria, y que ya lo han comentado con anterioridad, tiene que ver más con un crecimiento, con un aporte al PIB del país. Y ahí quiero hacer otro punto, Katy Nivaldo, respecto de lo que respecta, bien digo, al crecimiento de Chile en 2025, y se conoció el informe de cuentas nacionales del último trimestre del año pasado, que tiene noticias menos negativas. No sé si calificarlas como positivas como tal, porque siguen dando cuenta de un crecimiento más bien estancado. El año 2025 cumple con las expectativas que tenía la administración pasada de crecer a un 2,5%. También observamos cifras positivas en lo que tiene que ver con la formación bruta de capital fijo, cerrando un 7% el año pasado y alineándose entonces con lo que habían sido las declaraciones del ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Por lo pronto podemos señalar que en promedio el crecimiento de los 4 años de la administración de Gabriel Boric fue de un 2%. ¿Por qué? Algunos hablaban de un 1,8, un 1,9. Porque este informe de cuentas nacionales también corrige marginalmente algunas cifras del cierre de 2023 y de 2024 y esto entonces modifica lo que es toda la tendencia y tenemos este promedio del 2% en lo que fue el gobierno de Gabriel Boric.
Ahora, vale, hay que estar muy atento a lo que pasa en la tarde respecto al anuncio en relación al MEPCO, pero todo indica que si bien la autoridad habla de una opción equilibrada, etcétera, habrá que hacerse cargo de un alza, quizás no los 350 pesos de los que hemos estado hablando, pero importante de todas maneras y un cambio en el funcionamiento de ese fondo, ya sea inyectarle eventualmente más dinero, aumentar la banda, cambiar las semanas, el lapso, ¿no?, en que suben o no suben las bencinas, por ahí podría ir, ¿no?
No, y muchísimas otras preguntas que también van a tener que contestar, por ejemplo, si van a haber grupos que no se van a tocar, los estudiantes, ¿cierto?, los adultos mayores, ¿qué va a pasar con el transporte público?, ¿se va a mantener o no este subsidio a la parafina? Son muchísimas las interrogantes y por lo pronto, ¿cierto?, se habla de que esta tarde, que en los próximos días, pero lo cierto es que este es un tema de urgencia y el anuncio debiese llegar más pronto de lo que esperamos, ¿cierto?
Gracias, Vanessa.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Firma de decretos, urgencias legislativas, el proyecto de reconstrucción nacional y una agenda de regiones han marcado la primera semana del gobierno de José Antonio Kast. El Ejecutivo hizo un balance positivo de la gestión y descartó estar copando la agenda por motivos comunicacionales. Nos cuenta de esto María José de la Barra. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy
buenas tardes. Solo han pasado 7 días desde que el gobierno de José Antonio Kast asumió en el mando, se instaló acá en el Palacio de la Moneda, y pese a el poco tiempo que ha pasado, han pasado muchísimas cosas. Ustedes hacían una especie de resumen. El primer símbolo del gobierno de emergencia se marcó el mismo 11 de marzo con la firma de 6 decretos relativos a temas de permisología, reconstrucción, también sobre el plan escudo fronterizo, entre otros aspectos. Luego el presidente anunció, de hecho, la evaluación de la situación de los indultos de exuniformados condenados por el marco del denominado estallido social. El fin de semana se dio a conocer el plan de reconstrucción nacional, que aborda temas de economía, temas fiscales, también regulatorios, incluso educativos, y de la reconstrucción como tal, una ley que ha sido, se ha hecho el símil con la ley ómnibus de Argentina. Pero la agenda no paró ahí ni siquiera, porque luego se dieron a conocer las distintas urgencias legislativas. El presidente encabezó el lanzamiento del plan escudo fronterizo desde Chacayuta. Se realizó el retiro de algunos proyectos de ley, el retiro en el caso, por ejemplo, de la negociación ramal, que también lo hemos conversado, retiro de decretos medioambientales y energéticos. Están pasando muchísimas cosas, y en esa línea se ha dicho que la administración de José Antonio Kast está realizando una especie de copamiento de la agenda para poder abordar distintos temas sin tanta profundidad. Eso es lo que ha planteado parte de la oposición, y el gobierno ha dicho que esto no tiene que ver con eso, sino con una idea de marcar el gobierno de emergencia y mostrar que desde el día uno están realizando sus actividades con gestión y celeridad. A eso apuntó el diputado republicano Stefan Schubert en el Congreso.
Me parece excelente, yo creo que los chilenos aplaudimos el que tengamos autoridades que de entrada hagan tantas cosas, inicien tantos procesos, presenten tantos proyectos, porque es eso lo que esperábamos. Venimos de un proceso difícil, donde tal vez nos desacostumbramos a que hubiera un gobierno que trabajara desde temprano, con todo desplegado, y yo creo que hoy día estamos contentos de que eso está caminando de buena forma.
Pero una postura diferente mostró el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien dijo que la oposición va a realizar y va a revisar cada uno de los movimientos de la actual administración para poder utilizar las herramientas fiscalizadoras cuando corresponde, y también tomar las medidas que se requiera cuando considere que se esté avanzando en retrocesos en derechos sociales.
Yo creo que si uno suma, resta, le toma tonos distintos, bajadas comunicacionales o de marketing, estamos frente a una suerte de verdadera propuesta refundacional. Yo creo que hay que usar todos los recursos institucionales si es que eso permite lograr mejores políticas públicas.
Se espera que dentro de las próximas jornadas sigan realizándose símbolos de gestión. No solamente habrá retiro de decretos en materia de medio ambiente y energía, hay que ver qué sucede con eso dentro de los próximos días, porque podrían haber retiro de decretos de parte de otras carteras. Sabemos que Interior está revisando también otros ministerios que están en ese proceso en el marco del Plan Auditoría Total, que también forma parte de los decretos. Hay que ver, como ustedes comentaban, qué va a suceder con el MEPCO. El presidente va a realizar visitas regionales, se espera que esté en Puerto Monte y también en la región de la Araucanía dentro de los próximos días, antes de abril. Por ende, faltan pocos días para que realice esas visitas regionales, una agenda nutrida en esta primera semana que ha tenido de dulce y de agraz, pero el Ejecutivo hace un balance positivo. Katy Nivaldo.
Gracias, María José.
Buenas tardes.
Este 2026, contrata tu seguro obligatorio SOA, consorcio 100% online. ¿Qué esperas? Adelanta tu compra de forma fácil y rápida en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros, S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Seguimos con temas políticos. La bancada de diputados de la UDI anunció la recolección de firmas para impulsar una inédita estrategia legislativa. La próxima semana ingresarían 2 interpelaciones parlamentarias oficialistas a los ministros de Vivienda y Hacienda, Iván Poduje y Jorge Quirós, respectivamente. La herramienta busca ser utilizada para que den cuenta de cómo recibieron ambos ministerios desde las autoridades del gobierno anterior. La oposición lo calificó como ridículo, peligroso y un show comunicacional. Nos cuenta de esto Gonzalo Holguín. Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos el nuevo periodo legislativo y pocos días entrado su desarrollo normal, ni siquiera ha iniciado el trabajo regular de comisiones, tenemos un anuncio histórico. Es la decisión política de desarrollar una estrategia muy singular. Esto es una idea que viene directo de los asesores de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, que han anunciado que están en el proceso de recolección de firmas para realizar una interpelación parlamentaria, que son interrogatorios en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, a ministros del gobierno que apoyan y que integran, en particular a los ministros de Vivienda Iván Poduje y de Hacienda Jorge Quiroz, en el marco de una estrategia política que algunos también dicen tiene una dimensión más comunicacional o de marketing político, que tiene que ver con que los ministros puedan presentar el estado del arte de sus ministerios, cuáles son los desafíos principales, las ideas que tienen, pero por sobre todo el estado en el que han recibido institucionalmente tanto las arcas como el funcionamiento administrativo de sendos ministerios que tienen tareas bastante complejas en el reajuste fiscal y también en el proceso de reconstrucción. Es en ese marco que una de las cuestiones que vale la pena preguntarse es si este instrumento va a tener las mismas reglas del juego de siempre, es decir, efectivamente se tiene que entregar el interrogatorio, pero no necesariamente consensuarlo, y eso es algo que le preguntamos directamente a la diputada Odi Florbais. Que sean oficialistas, ¿significa que van a poco menos que escribir en concomitancia con el ministro interrogado las preguntas que se le van a hacer? Esto fue lo que nos contestó.
Tener la mayor cantidad de información posible y transparentar lo que ocurrió en el gobierno anterior, cómo encontraron las diferentes carteras. Lo que hacemos es hacer un cuestionario que se le entrega al ministro respectivo. No significa que sea consensuado, significa que se le envían las preguntas.
Miren, esta mañana en los pasillos hemos escuchado todo tipo de comentarios, que es una rareza, que es una locura, que es ridículo, que no tiene sentido, que es un show comunicacional. Todas las personas que tienen una reacción adversa a esto lo hacen con un calificativo fuerte, porque es una estrategia o una institución de fiscalización, la interpelación parlamentaria, que históricamente se ha utilizado desde oposición a oficialismo, incluso en sus arbores históricos en el Poder Legislativo, cuentan los que llevan más tiempo en el Congreso Nacional, era un mecanismo para que las minorías pudieran tener alguna posibilidad de contestación o contrapeso con las mayorías. Entonces, esto estaría de alguna manera, según ellos, travestir, modificar, distorsionar el sentido original que tiene la interpelación parlamentaria. Quien es dura respecto de esto es la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider. Ella dice esto, derechamente es un show comunicacional.
Se entiende que esto es parte de una estrategia comunicacional de esta supuesta crisis que yo creo que no es tal, pero quiero hacer un llamado a la derecha. El Congreso no es para hacer show comunicacional, el Congreso es para trabajar en serio por Chile.
Bueno, le preguntamos al Partido Republicano, ¿no? El partido titular, ancla del gobierno de José Antonio Kast, y la verdad es que su respuesta fue sorprendentemente vacilante, como si no estuviesen ya 100% contestes de apoyar esta idea. Escuchamos a Stefan Schubert. Él plantea que es interesante, es llamativo, hay maneras distintas que se han de hacer esto. Él dice que se puede invitar a comisiones para que hagan presentaciones, se puede ver una sesión especial. No lo descarta, pero tampoco lo aprueba de plano. Escuchamos la declaración del diputado del Partido Republicano.
No sé si esa es la mejor herramienta, es una forma peculiar, la interpelación busca que ellos rindan cuenta, yo creo que es importante que ellos puedan responder a todas las dudas que tenemos y para ello también hay otras herramientas, por lo tanto voy a analizar si esa es conveniente o es la mejor, podemos citarlos a una sesión especial.
Katy Nivaldo, en esto aparecen narrativas un poquito más profundas que tienen que ver, por ejemplo, con la manera en que, como escuchábamos, lo contaba María José y lo hemos estado contando estos días, ha existido este copamiento de agenda por vía de decretos, por vía legislativa, y también qué hace eso a la oposición, porque se decía que en la ruptura del acuerdo administrativo los partidos que estaban excluidos estaban siendo empujados a radicalizarse, a hacer una oposición incluso más dura por la manera en que el gobierno y el oficialismo se estaba comportando. De alguna manera, Raúl Soto, jefe de bancada de los PPD, da una suerte de alerta respecto de esto, en el sentido de que dice, ojo con la manera en que se comporta en el oficialismo, porque podría repercutir en la manera en cómo nosotros, digo, nos comportemos como oposición.
Me parece ridículo, es una mala utilización de una herramienta de fiscalización que no tiene ningún sentido. Entonces yo les pido, por favor, si quieren que la oposición sea responsable, también partan por ser responsables ellos como oficialismo.
Al cierre hay que decir que esto podría tener implicancias más profundas. Hemos conversado con algunos parlamentarios de derecha que están muy a favor de esta idea, por ejemplo con personas del Partido Nacional Libertario, algunos también del Partido Republicano, y ojo que han deslizado que hay que ver qué es lo que se dice en estos interrogatorios cuando ocurran, porque si la denuncia del abandono o de la manera institucional en donde estén estos ministerios sea muy mal estado, que deje muy mal pie al ministro saliente, es decir, al ministro del gobierno de Gabriel Boric, ojo que podría haber espacio para una conversación respecto de eventuales acusaciones constitucionales a Nicolás Grau y a Carlos Montes en calidad de exministros. Recordemos que los ministros del gobierno de Gabriel Boric pueden ser todavía acusados constitucionalmente por los próximos 3 meses, lo que significa que esto podría seguir dando cuerda a una narrativa política que va a verse también aquí en el Parlamento de establecer un clima y de generar condiciones para culpar al gobierno anterior de las condiciones en las que se han recibido los ministerios, y parte de eso estaría detrás de la estrategia de la UDI, esta estrategia inédita de llevar al pizarrón a los ministros del gobierno que apoya para que se puedan presentar y puedan presentar el estado de sus ministerios ante la Cámara de Diputadas y Diputados.
A ver, porque la idea que uno puede ver acá, Gonzalo, la idea primaria, ¿no? Es, más allá de la novedad, es una suerte de neutralización a la opción que tiene efectivamente la Cámara de interpelar un ministro una vez asumido en su cargo. Por el lado de los ministros, es decir, mira, interpélenme los aliados para que demos cuenta de la situación real del ministerio que yo asumí, de lo que no es mi responsabilidad, y de acá en adelante lo que se haga será responsabilidad de ese ministro. Eso por un lado. Pero también está lo último, lo que tú mencionas, que es muy importante, porque efectivamente al hacer esta suerte de balance, digámoslo así, en la interpelación, que va a ser amistosa, aliada, obviamente con un objetivo, podrían desprenderse acusaciones constitucionales, ¿no?, en contra de los ministros que van recién saliendo.
Y lo voy a decir derechamente, Katy, para algunos es simplemente el pretexto, porque algunos ya tienen la intención de hacerlo. O sea, ya hay parlamentarios en el oficialismo actual que si dependiera de ellos personalmente, se acusaría constitucionalmente a Nicolás Grau por el estado de las arcas fiscales o al ministro Carlos Montes por el estado de la reconstrucción, el nulo estado, dicen ellos, del avance de la reconstrucción de las sendas emergencias que hemos vivido en la quinta región y también en el sur del país. Hay un debate reglamentario respecto de que supuestamente, y ojo que esto no es una cuestión menor, supuestamente los ministros de gobierno durante un periodo legislativo hay un límite de veces que se le puede interpelar. Sí. Entonces también habría una suerte de rencilla con el hecho de que a la oposición el mismo oficialismo le está, como se dice, gastando una bala. Hay otros que dicen que no tiene límite, pero eso también es verdad, y lo cierto es que, para clarificarlo, Katy Nivaldo, las personas que confeccionan el interrogatorio son solo las que lo impulsaron. No es como que la oposición pueda levantar la mano y decir, ¿puedo meter una pregunta yo? No, esto es solamente el interrogatorio diseñado por quienes lo impulsan, que en este caso sería la UDI.
Oye, pero Gonzalo, ¿esto tiene visos de prosperar?
Necesita muchas firmas. El Partido Republicano dio una señal vacilante. Me da la impresión de que ya anunciado con bombos y platillos como está, dificultaría que el resto de las fuerzas que apoyan al gobierno y que están haciendo un trabajo muy mancomunado con la UDI los expongan al ridículo de ni siquiera poder juntar las firmas. A mí me parece que juntando las firmas esto va. Lo único que podría cambiar el escenario es que haya, digamos, un tirón de oreja directo desde la Moneda, aunque a mí me da la impresión, conversando con los parlamentarios, que en el gobierno están plenamente conscientes de que esto iba a ocurrir. Eso será también una conversación que se tendrá que tener a nivel de ejecutivo, pero de ser factible por los números es después. ¿Están todos de acuerdo en que es la mejor herramienta y es el mejor momento? Yo ya sé algunos que dicen, quizás nos estamos pasando un poquito, el gobierno ha salido fuerte con sus políticas, ¿por qué no mejor esperamos un poco y ahí vamos viendo de qué manera podemos hacer que nuestros ministros puedan contestar de manera más amable o pacífica en el Congreso? Quizás utilizar mal la interpelación podría generar un mal precedente, podría alejar más a la oposición, podría hacerla una oposición más dura con nosotros, pero la verdad es que las firmas las tienen y sí que es una cuestión de no dejar caer esta idea porque ya la expusieron los medios, podría perfectamente concretarse.
Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Y el gobierno solicitó la renuncia al director nacional de la CONADI. Los sectores empresariales de la macrozona sur le pidieron al Ejecutivo terminar con la política de entrega de tierras. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
El gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Social, solicitó la renuncia al director nacional de la CONADI, Álvaro Morales, un cargo que deberá dejar en un plazo máximo de 48 horas. El Ejecutivo así inicia el proceso para nombrar de manera política o a través de un proceso de alta dirección pública a quien va a ocupar este cargo relevante para la macrozona sur y particularmente para la Araucanía, porque se vincula a la política de tierras respecto de la restitución y la reclamación que hoy día mantienen más de 1,000 comunidades. La multigremial de la Araucanía ha señalado que hay que revisar el funcionamiento de la CONADI y también calificó como nefasta la política de entrega de tierras, lo que habría que revisar en el actual gobierno del presidente José Antonio Kast. El presidente de los gremios, Patricio Santibáñez, ha indicado que esperan también que se designe en este cargo a una persona competente.
Esperamos que haya una revisión profunda de la política indígena, que abandone la política de tierra que ha sido tan nefasta en términos de promover la violencia y destruir capacidades productivas.
Diversas organizaciones mapuches también han reaccionado tras el cambio que se anuncia en la CONADI. El dirigente Danco Marimán, del Dragón de Comunidades en Temuco, ha indicado que el anhelo de terminar con la entrega de tierras ha sido siempre de los empresarios en la región, que la multigremial es un reflejo de aquello, pero les recordó que los derechos de los pueblos originarios del pueblo mapuche están consagrados en la ley indígena.
Están hablando sobre cerrar el fondo de tierras, que esto no es nada nuevo, es el anhelo de la multigremial desde hace muchas décadas. No podemos tener un discurso del Estado de Derecho cuando nos conviene, cuando nos sirve, y de manera selectiva aplicarlo, y en otros casos obviarlo o pasarlo a llevar o incluso querer retroceder en los avances que el Estado ha presentado hasta la fecha en materia indígena.
Se espera que en el transcurso de los próximos días el Ministerio de Desarrollo Social dé a conocer quién asumirá la dirección nacional de la CONADI. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y la renuncia no voluntaria fue solicitada a la directora del Servicio de Salud de Los Ríos, Marianela Rubilar, la cual deberá hacerse efectiva esta semana. Tiene más detalles Carlos López de Radio Bio Bio en Valdivia.
La renuncia no voluntaria fue solicitada a la directora del Servicio de Salud de Los Ríos, la médico Marianela Rubilar Gómez. Así fue confirmado a la radio durante esta jornada, que es una determinación de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud en el país. De acuerdo a también lo confirmado a la radio, esta comunicación ya fue entregada desde el Servicio de Salud de Los Ríos a todos los integrantes de la red asistencial en esta zona del país, en un momento en que también se esperaban novedades para proyectos críticos en la región de Los Ríos en materia hospitalaria, por ejemplo, el Hospital de la Unión o la pronta firma de una promesa de compra-venta para los terrenos del futuro complejo asistencial regional en Valdivia, el futuro hospital base de esta ciudad. Hay que indicar que incluso habían reuniones agendadas para el día viernes entre distintos estamentos y la directora a la quien ya se le ha pedido la renuncia no voluntaria al cargo. De acuerdo a también información proporcionada a la radio, esta renuncia se hará efectiva a contar del día 19 de marzo de este año conforme a los plazos establecidos en el Estatuto Administrativo. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Preparas la mochila, pones tu playlist favorita y partes a ese lugar que tanto te gusta. Todo va perfecto, porque tu auto está protegido. Con Seguro de Auto Consorcio, elige con los que saben. Contrátalo fácil y rápido hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Y el Ministerio Público de la Araucanía ordenó cambiar al fiscal para indagar las circunstancias que rodearon la muerte del teniente de carabineros Robert Ruiz Yáñez, hecho ocurrido en noviembre del año pasado en la segunda comisaría de control de orden público que funciona en la comuna de Ercilla. Entrega más detalles de esto a esta hora en vivo Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes. La Fiscalía Regional de la Araucanía ordenó cambiar al fiscal que indaga las circunstancias que rodearon la muerte del teniente de carabineros Robert Ruiz Yáñez, hecho ocurrido a mediados de noviembre del año pasado en la segunda comisaría de control de orden público de carabineros de la localidad de Pailahueque, en la comuna de Ercilla, hecho ocurrido en el contexto de una investigación por la pérdida de un fusil. La indagación para esclarecer la muerte del funcionario policial estaba en manos del fiscal de Coyipulli, Carlos Bustos, pero por decisión del Ministerio Público, las indagatorias quedaron en manos de la fiscal de Loncoche, Ghislaine Durán García, quien vía oficio ya solicitó a través de tribunales los antecedentes de la carpeta de investigación de la Fiscalía Militar de la Araucanía. María José Enríquez Ponce, viuda del teniente de Carabineros, se refirió a la decisión adoptada por el Ministerio Público.
Bueno, si bien el cambio de fiscal que tuvo el caso de mi marido me genera un poco de extrañeza, pero también considero que ha sido positivo, ya que la fiscal que actualmente está llevando la causa ha demostrado ser bastante diligente. No obstante, me parece insólito que la Fiscalía Militar aún no entregue la totalidad de la información.
En los documentos de Carabineros, donde se relatan estos hechos a los que tuvo acceso la radio, se indica que el hecho se registró pasada las 21 horas del 15 de noviembre en circunstancias que el teniente de Carabineros, Robert Ruiz Yáñez, era entrevistado por personal del Servicio de Asuntos Internos de la institución SAICAR por la pérdida de un fusil. En ese momento, precisan estos oficios, el funcionario policial se habría abalanzado sobre los efectivos para arrebatarle el arma de servicio a uno de ellos y al no lograr su objetivo, corrió a una dependencia aledaña donde extrajo el arma de servicio de otro funcionario para luego dispararse en la cabeza. Versión que la familia rechazó tajantemente desde un comienzo y que incluso lo llevó a presentar una querella por el delito de homicidio. La radio solicitó una vocería del Ministerio Público de la Araucanía para conocer cuál fue la razón del cambio del fiscal, pero hasta el momento no hay respuesta. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La abogada de los hijos de Julia Chuñil solicitó una audiencia para revisar las medidas cautelares y exigirá la libertad de los tres imputados por el parricidio de la mujer, cuyo cadáver aún no es encontrado. El detalle con Diego Malverde, de Radio Bio Bio en Valdivia.
A poco más de dos meses de la formalización de Javier Troncoso, Janet Troncoso y Pablo San Martín por el presunto parricidio de su madre, Julia Chuñil Catricura, la abogada Karina Riquelme confirmó que solicitó al juzgado de garantía de la comuna de Los Lagos revisar las medidas cautelares de los tres imputados. Actualmente, Javier está en prisión preventiva, mientras que Janet y Pablo cumplen arresto domiciliario total. El 10 de abril se realizará la audiencia en la que la justicia determinará si se mantienen en esa condición o les otorgarán cautelares de menor intensidad. La abogada Karina Riquelme señaló que las pruebas de la fiscalía no son suficientes para acreditar la participación de sus representados en el delito que se les imputa, por lo que exigirá su libertad.
Lo que no condice ni con el historial de la familia, ni tampoco con los antecedentes de prueba que ellos expusieron en su momento y que va a ser lo que vamos a discutir, sin que el Ministerio Público nos entregue absolutamente todas las evidencias, pero con antecedentes suficientes para rebatir la cautelar que hoy día recae sobre mis tres representados. Voy a solicitar que, respecto de los tres, se levanten todas las cautelares que pesan.
Según la teoría del Ministerio Público expuesta en la formalización, el 8 de noviembre del 2024, Javier Troncoso Chuñil llegó a la casa de su madre en el sector El Ciruelo Huichaco de Máfil e intentó robar la pensión de un hombre de 90 años apodado Chico Estéreo, que vivía en el mismo predio. Aquello generó una discusión y bajo ese contexto, Javier habría matado a Julia Chuñil en presencia de Janet, Pablo y un ex cuñado que también fue formalizado, quienes no habrían hecho nada para impedirlo. Luego habrían trasladado su cuerpo a un punto que hasta ahora es desconocido. En paralelo han continuado las diligencias de carabineros en el predio y otros sitios de interés. Según la fiscalía, se han obtenido pruebas, pero los resultados no han sido revelados y el cadáver de Julia Chuñil aún no es encontrado. El plazo inicial para desarrollar la investigación finaliza a mediados de abril. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Y a una semana del baleo al sargento segundo Javier Figueroa, aún no hay resultados de los responsables de un hecho que todavía genera conmoción en la región de Los Lagos y en particular en la comuna de Puerto Varas. El uniformado se mantiene hospitalizado, conectado a ventilación mecánica en Puerto Montt. Nos amplía el detalle Cristian Valdebenito de Radio Biobío en Puerto Montt.
Una semana se cumplió de la madrugada en que el sargento segundo, Javier Figueroa Manquemilla, llegó a verificar en Puerto Varas un procedimiento por consumo de alcohol en la vía pública, junto a la línea férrea en la comuna lacustre, recibiendo un impacto en la cabeza que lo mantiene internado en estado crítico en el Hospital Regional de Puerto Montt. Una semana que todavía sacude a la comunidad puertovarina y el municipio, que con preocupación ha desplegado una serie de coordinaciones para mejorar temas relacionados con estas denominadas incivilidades respecto del patrullaje, iluminación y televigilancia, señaló en conversación con la radio el alcalde Tomás Gárate.
Solamente me queda confiar y ratificar el trabajo que está haciendo Fiscalía. Nosotros estamos colaborando estrechamente con ellos y con Policía de Investigaciones para así poder facilitar la pega y que lleguemos finalmente con el culpable cobarde que atacó al carabinero de nuestra comunidad. Por lo tanto, solo nos queda colaborar, tener confianza, esperanza y que esto se resuelva lo antes posible.
En la misma línea, este hecho enfatizó el eje seguridad del nuevo gobierno en la zona. El delegado presidencial Cristian Palma también ha participado de reuniones con las policías, el Ministerio Público y encargados de seguridad para desplegar medidas, manifestando a la autoridad su confianza en que la investigación tendrá frutos.
No siempre la celeridad en una detención va a determinar el éxito de la investigación. En este sentido, yo creo que tenemos bastante buenos antecedentes de nuestras policías y la fiscalía para lograr y asegurar el éxito en la detención y con las pruebas suficientes para que los que perpetraron ese hecho en ese entonces sean juzgados, sean encarcelados y paguen con toda la fuerza de la ley.
Por el momento, la investigación se mantiene en